Sabor latino.
Como 4 o 5 kilómetros.
Yo no quisiera regresar. Si nos agarran, nos van a mandar a Guatemala y nos van a fusilar.
Es que somos de la oposición al gobierno.
Cuando me vine de mi tierra, El Salvador, con intención de llegar a Estados Unidos, sabía que necesitaría más que valor, sabía que a lo mejor quedaba en el camino. Son tres fronteras las que tuve que cruzar, por tres países anduve indocumentado, tres veces tuve yo la vida que arriesgar, por eso dicen que soy tres veces mojado. En Guatemala y México cuando crucé, dos veces me salvé, me hicieran prisionero, el mismo idioma y el color reflexioné, ¿cómo es posible que me llamen extranjero?
En Centroamérica, dado su situación tanto política como económicamente, ya para muchos no hay otra solución que abandonar su patria, tal vez para siempre. El mexicano da dos pasos y aquí está. Hoy lo echan y al siguiente día está de regreso. Eso es un lujo que no me puedo dar sin que me maten o que me lleven preso.
Es lindo México, pero cuánto sufrí. Atravesarlo sin papeles es muy duro. Los 5,000 kilómetros que recorrí, puedo decir que los recuerdo uno por uno. Por Arizona me dijeron cruzará, y que me aviento por en medio del desierto. Por suerte un mexicano al que llamaban Juan me dio la mano, que si no estuviera muerto. Ahora que al fin logré la legalización, lo que sufrí lo he recuperado con creces. A los mojados les dedico mi canción, y a los que igual que yo son mojados tres veces.
Bienvenidos. Estamos en Sabor Latino. Les saluda Cindy Azucena Gómez Champ y estoy aquí con mi invitada especial,
Ventura Loya,
que es mi mamá. Gracias por estar aquí, mamá.
Gracias por invitarme.
Estamos haciendo un programa en especial. No está aquí Justin y la extrañamos mucho.
Sí, claro.
Siempre es difícil coordinar todas a la vez, pero tenemos un tema mucho, muy importante que tenemos que discutir en este programa. Y por eso te pedí que de favor hiciéramos este programa así como de emergencia, de urgencia, para ponerlo al aire, para que empiece la gente. Y lo voy a dejar en la página de nuestra radio, en el kppfm.com, bajo la etiqueta de Sabor Latino, con el tema de trucos sucios de la migra, para que lo puedan buscar el programa después, y lo vamos a volver a poner muchas veces para que la gente lo pueda compartir, escuchar y discutir.
Y conocer lo que está pasando.
Sí, porque está pasando algo muy grave. Desde el principio del año han estado haciendo muchísimas redadas, miles y miles de personas han sido afectadas, y la forma en la que están haciendo ahora las redadas están usando unas tácticas muy sucias, muy inhumanas,
más
crueles,
que nada.
Y que están en contra de el seguimiento que supuestamente tienen que hacer para
De para, la ley.
De la ley, supuestamente, que ellos nada más deben de estar buscando criminales que son, que sean violentos,
personas
y peligrosas.
Malvadas, personas que están haciendo daño.
Que sea un peligro esa persona al público.
Correcto.
Y eminente, no...
Pero no es lo que está pasando. Bueno, lo que precisamente creo que están haciendo es precisamente buscando al ilegal, buscando a las personas humildes que están trabajando, que se están sacrificando con sus familias. Conozco personas hasta con dos trabajos.
¿Tres?
¿Tres? Pues sí, conocí una señora, mi mujer, con tres trabajos. Y le digo, ¿cómo le hace para tener tres? No creo que pueda tener tres. Entonces que ella me dice, bueno, es que yo trabajo un trabajo de mañana o de día, otro trabajo en la tarde, de noche. Pero el día que me dan descanso, yo acomodé para que me dieran descanso los mismos dos días. Y entonces esos dos días tengo un tercer trabajo. Digo, oh, wow.
Pero fíjate, precisamente por eso estamos haciendo este programa, porque la gente no tiene tiempo ni siquiera de informarse de lo que está pasando. Sí. Y yo creo que en este medio, por la radio, lo pueden escuchar ya que van en camino a su trabajo, cuando están en sus casas, cuando están en el baño, cuando estén haciendo su quehacer de su casa, sus comidas, lo que sea, pueden escuchar este programa. Nada les cuesta, no es difícil de conseguirlo y se pueden pasar la voz para que se vayan previniendo.
Correr la voz para que, sí, precisamente para poder protegerse de la situación, porque pues va a causar muchísimos daños esta separación de padres con hijos, de esposos.
Y este no es un problema nuevo. Llevamos desde que llegaron los colonizadores y mataron a toda la gente indígena, desde entonces que vienen controlando nuestros movimientos y nuestras familias y nuestros destinos. Pero con esto de la frontera y con la inmigración, lo que está pasando con la política de este país con Donald Trump y todo el racismo, tenemos que cuidarnos todos los mexicanos. No nada más.
Pues más que nada apoyarnos, porque desafortunadamente nosotros no nos apoyamos los unos a los otros y necesitamos hacerlo. Es necesario que podamos darnos la mano.
Y estamos en una crisis urgente.
Pues sí.
Esto es una crisis urgente. Y vamos a hablar primero de qué tan urgente es este tema, qué tan urgente es el problema. Vamos a hablar de los lugares en donde están ahora haciendo redadas que nunca jamás habían hecho. Tres lugares muy importantes para mencionar: las iglesias, las escuelas y las clínicas, los hospitales, los doctores.
Eso fue lo que me espantó cuando me lo dijiste, porque sí. Yo no miro noticias, no me doy cuenta casi.
I know.
Pero cuando me lo dijiste, pues sí, es bastante de tener miedo.
Sí.
Porque ahí a la iglesia vamos todo el mundo, las escuelas, pues igual, en los lugares donde vas a la clínica a curarte, donde vas a pedir auxilio, pues eso es terrible, porque ahora sí, ¿qué más te queda?
Están poniendo una situación muy, muy difícil para la gente, para poder hacer su vida cotidiana. Vamos a también hablar de las muertes de los niños que están deportando.
Sí, vamos a hablar. No solamente de niños, va parejo.
También, pero está saliendo una cantidad muy grande de niños muertos. No sé si te acuerdas que el año pasado se vino unas olas de niños que
claro.
Décimas de miles, creo que eran más de 100,000, que venían solos o con su mamá, chiquitos los niños.
Sí, sí.
Pero esos, muchos de ellos ya los han deportado y los matan en cuanto llegan a sus países. Vamos a hablar de eso también para que se sepa a qué grado de preocupación está la crisis de la deportación. Y también vamos a hablar acerca de las tácticas específicas que están usando en la migra para prevenirle a la gente de qué cuidarse. Y les voy a dar algunas ideas de cómo protegerse. Por lo menos lo que yo opino, y me estoy basando también en lo que veo que está diciendo y haciendo o la gente en otras partes. en este programa hoy de Trucos Sucios de la Migra en Sabor Latino con Cindy, Azucena Gómez Champ
y Ventura Loya.
Y les estamos sintonizando este programa en el 88.1 KPPPLP Fargo Moorhead. Aquí le ponemos color a sus ondas. Y también nos pueden escuchar en la red. Busquen nuestro enlace para que bajen la programación a su teléfono o a su computadora. Y
y compártanla.
Por favor, si se puede, entre más se corre la voz, mejor. Si quieren comunicarse conmigo en los medios sociales, pueden dejarme un tuiteo en @media_ppp, un email, correo electrónico en cindy@kppfm.com o también me pueden dejar un recado en el 701-566-0917. Solamente asegúrense de dejarme su nombre y de dónde están llamando. O sea, si están llamando de Iowa, díganme el nombre del pueblo y el nombre de la ciudad. No necesito direcciones ni nada
exacto,
más.
Exacto, no tienen por qué dar más información.
Y no voy a usar sus nombres, pero sí quiero saber que es una persona real la que me está hablando, la que verdadera, ¿verdad?
Sí, claro.
Aquí, cada domingo a las 6, estamos con ustedes discutiendo los temas más importantes que veo que están saliendo ahorita aquí en los Estados Unidos y también en México y Latinoamérica para nosotros los latinos. Este es uno de ellos porque estos trucos que estamos usando en la migra están causando un quebranto de la vida cotidiana de la gente latina. No nada más de los indocumentados, de toda la comunidad latina.
¿Pero cómo? ¿Está también pasando con otras personas, aunque sean documentados?
Oh, sí. Ajá. Además de que tú sabes una cosa. Si tú estás documentada y se llevan a tu mamá, eso te va a afectar a ti.
Sí, claro.
O si se llevan a tu esposo, sí. O si se llevan a tu tía o tu abuela, o si se llevan a la señora que hace todas las cosas en la iglesia, si se llevan al señor que era el que le ayudaba a cuidar a tu familia, a un enfermo. Todos en la comunidad latina nos apoyamos, nos ayudamos porque, pues, si no nos ayudamos los unos a los otros, los bolillos no nos van a hacer ningún favor.
Necesitamos ponernos en esa posición de ayudarnos los unos a los otros y no la costumbre que ha existido por tanto tiempo de que cada quien corre por su cuenta. Aquí es una emergencia.
¿Sí?
Aquí es una necesidad en la que vamos a tener que echarnos la mano, somos hermanos. Y pues es una cosa que no se está cometiendo un delito. El caso es que ahora se convierte en una ley que es un delito por venir a este país. ¿Pero qué pasa?
Pero no todas las leyes, aunque se llamen leyes, deberían de ser seguidas. Hitler también impuso una ley de hacer una limpia étnica y de matar a todos los judíos y a todos los homosexuales y a todos los que estaban con síndrome de Downs, pero eso no se debe de seguir. Y no porque llegue un capataz o un presidente o un general y te diga que mates, vas a convertirte en un asesino.
Pues sí, esa es la cosa, que precisamente estamos en una situación de emergencia porque somos seres humanos. Ahora, la persona, todos los que vienen acá buscando qué darle de comer a su familia, buscando una situación mejor, no vienen a robar, no venimos uh-huh. a robar, a matar, a hacerle daño a nadie, todo lo contrario, con la esperanza, el ideal de salir adelante.
Pues sí.
De tener que comer, de tener un trabajo.
De darle una vida mejor a tus hijos de la que tuviste.
De tener una preparación, exactamente, de darle una preparación a los hijos que allá no puedes, aunque quieras.
De cuidar de tus familiares ancianos, de tus familiares pobres. Todas esas cosas hacemos y lo hemos hecho los latinos, se han jugado la vida.
Cada persona.
Todos los días se juegan la vida. para tratar de rescatar a sus familias todos los días. Hacen una cosa gran, realmente heroica, digna sí. de nuestro respeto y de nuestra y de ¿Y nuestra
qué
ayuda. Les,
y qué llevan esas personas en lugar de
el peor de trato, el peor trato de toda la gente en este país ahorita.
Encima estas personas me la pasan casi escondidos porque saben bien que si salen a la calle simplemente para, como ahora decir, a la iglesia, que es un lugar al que todo el mundo necesita ir a acercarse a las cosas de Dios, a tener un contacto con el resto de las personas, a tener comunidad. Entonces, ahora hasta esos lugares están con peligro. Ahora ya te puede llegar ahí y agarrar a todo el mundo. Eso es peligrosísimo.
Sí, o sea que tenemos que empezar a defendernos de otras formas que no nos habíamos imaginado. Y vamos a discutir todo esto. Les voy a dar un dato, a ver qué te parece esto. Fíjate que acaban de reportar en el periódico de Los Ángeles, LA Times, que el director de la morgue en San Pedro Sula, en Honduras, reportó a los Estados Unidos, al periódico este que les mencioné, Los Angeles Times, que tenían 42 niños en la morgue desde febrero, de los que
se mandaron.
Deportaron, sí.
Oh, ajá. My.
Y en entrevistas con los familiares de los niños, uno de los niños que deportaron, que era un chamaquito, lo mataron horas después de haber regresado al país.
Bueno, eso pasa continuamente, no solo, yo lo he escuchado.
Dentro de horas, o sea, que llegaron, estaban como esperando para matarlo, ¿sí?
Pues sí, es más, cuando se vienen, precisamente es por eso, porque los van a matar. Les exigen que se metan a las gangas, y si no se meten voluntariamente, los se matan. Mueren.
Y sabe, a las pandillas, las han estado tratando de controlar, pero el gobierno de este país está más interesado en pelear la guerra contra las drogas, está más interesado en poner el dinero para hacer sus muros, para poner más agentes aquí de la migra, para poner más policías, para poner más
armamento, porque
armas, ajá, pero no. Y para pagarle dinero a Guatemala, a México, que no dejen pasar,
Las a ningún, personas.
Que los metan a las cárceles en sus países, allá están dispuestos en este país, en los Estados Unidos, darle dinero a México para que México maltrate primero a los que van pasando por su país.
En México mueren muchos.
Muchísima gente, es una cosa terrible. Y estos, en este país, en Honduras, después de que hubo un golpe de Estado que apoyó este país de los Estados Unidos, fue cuando se vino toda esa gente de Honduras. ¿Por qué? Porque nosotros estamos desestabilizando el gobierno de ese país.
Claro.
Y luego nos espantamos de que se viene toda la gente de ese país. Pues está desesperada. ¿Qué puede hacer? ¿Qué pueden hacer? Entonces, después de esto, se supo que 187 matanzas por cada 100,000 residentes existen en esta capital, que se le llama la capital de asesinatos mundial. Honduras, en esta ciudad, es wow. donde muere más gente en todo el mundo. Y esto es una cosa que saben los Estados Unidos. De acuerdo con sus propios reportes de aquí de los Estados Unidos, el 58% de los niños que entran a este país dijeron que necesitaban protección, que no podían regresar a sus países.
Sí, no, ya saben que o llegan o se mueren. Y para volver, no quieren volver.
No, y por lo menos el 40% de esos niños que fueron detenidos no son ni siquiera, tienen derecho a pedir, ¿cómo se le llama? Asilo.
Asilo, sí.
No tienen derecho a pedir asilo. Porque hicieron leyes, por ejemplo, si tú vienes de México, como es un país fronterizo con los Estados Unidos, no tiene derecho de pedir asilo a nadie de que venga de México.
¿De México? No.
No puede ninguno, nadie.
Wow.
La verdad es esta. La verdad es que sí puedes pedir asilo, porque la ley dice que el asilo pertenece a las personas que vienen huyendo de
la muerte.
Sí, y pues bastantes personas en México han venido huyendo de las muertes que han estado pasando
sí,
allá.
Sí, ahorita los periodistas.
Por culpa de los Estados Unidos, por culpa de los carteles que están financiados por el gobierno de este país.
¡Ay, Dios!
Por culpa de todo lo que se ha hecho en esa guerra en contra de las drogas. Se ha hecho un genocidio en México y sin embargo ni una sola persona que cruza le dan asilo y les dicen los licenciados de inmigración no pueden pedir asilo los mexicanos, eso ya se sabe y mucha gente no lo sabe, vienen pensando que pueden y nunca se los permiten, no se los otorgan. Puedes pedirlo
pero nunca
te lo van a dar
porque no está permitido,
porque no se considera que te deben de no se considera que los vecinos de los Estados Unidos, deban de tener ninguna necesidad de asilo. ¿Por qué? Wow. ¿Quién sabe? Pero Honduras, otros países, ellos sí pueden pedir asilo. Y sin embargo, al 40% no se lo dan. A los que pueden pedir. Estamos hablando casi de la mitad, ¿sí? ¿Y qué pasa con los que sí se llegan a quedar en este país? Están en centros de detenciones como el que se dijo que era anticonstitucional porque estaba en violación de los derechos humanos de esos niños y de las familias que estaban en estos centros de detenciones como el que está en Pennsylvania, otros que tienen en Texas. Pues fíjate que después de que dijo la Corte Suprema que eso que estaban haciendo era una violación de un acuerdo que ya se había hecho en otra demanda anterior en contra de los centros de detención por maltrato, por abusos, que estaban volviendo a hacer esas mismas violaciones de derechos humanos otra vez y que estaban otra vez en violación de la Constitución de los Estados Unidos. Les dijeron, tienen un mes para cerrar esos centros de detenciones y ahora, al fin de este mes, se les acabó. Hace unos días se les acabó la licencia. Ya no tienen licencia para poder operar ese centro de detención y sin embargo no lo han cerrado. Y sin embargo no lo han cerrado. Y fueron unas personas a visitar. Les ponemos ahí los enlaces si quieren ir a ver de dónde saqué los datos. Aunque están en inglés, pero muchas personas los pueden buscar ahí si quieren. Fueron a ver este centro de detención que se llama Berks y vieron que los niños los centros de detención en la noche te tienen que despertar cada 15 minutos.
¿Por qué?
Así hacen los chequeos con lámparas en que te ponen en los ojos. Se son mandatorios para
reglamentario.
Estar, reglamentario de que tienen que estar checando.
Oh,
¿cómo
my.
Crees que pueden dormir las familias así, los niños así?
Pues sí.
Y bajo esta misma regla de estatal, los niños, aunque sean niños menores de 3 años, no pueden dormir en la misma cama con sus padres. Un padre recientemente salido de esos centros de detención le dijo, contó con tanto dolor cómo le había rogado a los malditos que estaban ahí de guardias que le permitieran dejar su hijito de 2 años, de dos añitos, que lo dejaran por lo menos que el niño se durmiera en sus brazos primero, antes de que lo metieran a una celda para que se durmiera solo. Pero ni aún así dijeron que por razones de seguridad de un niño de 2 años.
Pues esa es seguridad la que utilizan en muchos casos, que la seguridad.
La seguridad de que, ¿qué te va a hacer un niño de 2 años?
¡Qué barbaridad!
¡Qué crueldad!
Es una crueldad grandísima lo que nos está pasando.
Una cosa que dijo una de las personas que estaba ahí, dijo que nunca se le va a borrar de la mente, que vio que estaban en una fila 8 niñitos, así menos de 3 años, todos juntos, de agarraditos de las manos y tenían anuncios que decían, nos tratan mal y por favor libertad. Estamos hablando de abusos en contra de unos niños. Y en este país, como se vio anteriormente, como discutimos, al principio de esta hora. Desde el año pasado se vio con qué crueldad, con qué odio se le trató a estos niños que vienen solos de tantos países latinoamericanos buscando refugio.
Pues yo tengo hoy, no sé dónde, que cuando vienen, porque sí vienen muchos niños pequeños, o sea, entre 8, 10, 12, qué sé yo, solos, vienen solos. A esos niños tengo entendido que no se les permite quedarse siquiera, si no traen una persona adulta. Y esos niños allá viven rodando, están en la calle. Algunos, muchos de ellos no tienen ni sus padres porque ya en esos carteles y esas ondas que andan matando tanta gente, ya los mataron.
Sí, así es. Y las cosas que la mayoría de la gente que nos escucha, si son latinos, ya saben cómo se le maltrata a la gente que cruza la frontera. Ya saben cómo son cómo abusan los de la migra de la gente, cómo violan a las mujeres, cómo los carteles usan a la gente pobre, sin papeles, porque muchas veces les roban sus papeles que traen. Tienen que quedarse atorados en la frontera y los coyotes los usan de burros para cruzar drogas y luego pueden terminar en la cárcel por eso. Los usan de esclavos sexuales, de prostitución, cada cosa tan terrible
que pasa.
Que le pasa a la gente, que le pasa a la gente con los coyotes, que se mueren en el desierto, que son cientos de miles de personas. Estamos hablando de cientos de miles de personas.
Casos que uno mismo, que no, ahora sí que no lo sabes por noticias, no lo sabes,
sí.
Sino porque te toca conocer a las personas.
Sí. Ya no existen mexicanos que no hayan sido tocados por la tragedia que es México.
Pues, no, cada cual te cuenta la historia tan terrible que pasó.
A todos les ha tocado en su vida. Por eso ya no podemos seguir cerrando los ojos y no podemos seguir callándonos. Tenemos que ver la manera de evitar que nos sigan haciendo daños, que nos sigan separando, que sigan destruyendo a nuestras familias, quitándonos a nuestros hijos, haciéndonos temer en nuestra propia comunidad cuando salimos de nuestra casa para ir a trabajar, para ir a la iglesia, para ir al doctor, para ir a convivir los unos con los otros. Y tenemos que armarnos de valor y de información para protegernos. Ajá.
Porque ahora sí que esto que me dices de que las iglesias, las clínicas, es los lugares donde uno precisamente necesita la ayuda, son lugares de auxilio. Uh-huh. ¿Cómo es posible que ahora vas a acercarte a estos lugares de acercarte a Dios, de acercarte a tu comunidad, a tu gente, de tener un poquito de convivencia, o vas al doctor y ahí te agarran?
Sí, y está pasando en todas partes. En Texas, una mujer que fue a ver el ginecólogo, ella llegó a su cita con el ginecólogo y entonces le dijeron, ahorita bien, te atiende el doctor. En lo que estaba ahí esperando, una de las recepcionistas le habló a la migra y se la llevaron.
¡Qué injusticia!
Y esta mujer no tenía órdenes de...
Para hacer eso.
De que su jefe le dijo... No. Porque los Trumps del mundo y el gobierno de este país le anda diciendo a toda la gente, ¡hey, cuídate de todos los mexicanos! Y para que lo sepan, para los gringos todos somos mexicanos. No hay distinciones, no hay dominicanos, no hay
piensan que si chilenos, hablamos todos el mismo idioma.
No hay españoles, no hay distinción de ninguna. Todos somos hispanos, o somos latinos, o somos mexicanos para ellos, mexicanos. Y el mexicano, ya saben lo que piensa Trump, somos criminales, somos violadores. Entonces, esa gente siempre está buscando ser el patriota de su país y ir a llamarle a la policía para que te cuiden a ti, de que no vayas a ser una terrorista o ser una cosa mala.
Que no vayas a hacer un daño.
Ajá. Por eso nosotros tenemos que buscar la manera de protegernos de esto, y les voy a dar unos tips, unos...
Ideas
de qué pueden hacer, qué están haciendo otras personas. Primero, vamos a un descanso musical en un momento, pero quiero saber qué les ha pasado a ustedes, los que están escuchándonos, si tienen una historia que contarnos, qué les pasó a sus amistades, a sus familiares con la migra. ¿Saben ustedes de algún lugar en donde la migra está haciendo algo que yo no mencioné en este programa de hoy? Háganmelo saber, déjenme su nombre, el pueblo y el estado donde están dando su opinión o su comentario, y me dejan un recado en el 701-566-0917. También nos pueden seguir en el tuiteo en @media_ppp, o pueden enviarnos un correo electrónico a cindy@kppfm.com. Y ahora sí, nos vamos a un descanso musical con Ricardo Arjona, Mojado.
Es muy triste, o sea, hay palabras, vea, para decirlas, y hay problemas, pero pues todo lo que uno ha vivido no lo puede platicar en unos 5 o 10 minutos.
Eres un criminal porque cruzaste la línea sin ningún documento.
Nunca hay que quedarnos por vencido, ¿eh? Hay que volver a intentar.
Ayer que la quería ver, pues no la brinqué y pues me agarraron y... pues me sentí mal, ¿verdad? Porque yo voy con decisiones a trabajar y no a robar.
Empacó un par de camisas, un sombrero, su vocación de aventurero, 6 consejos, 7 fotos, 1000 recuerdos. Empacó sus ganas de quedarse, su condición de transformarse en el hombre que soñó y no ha logrado. Dijo adiós con una mueca disfrazada de sonrisa y le suplicó a su Dios crucificado en la repisa el resguardo de los suyos. Y perforó la frontera como pudo. Si la luna suave se desliza por cualquier cornisa sin permiso alguno, porque el mojado precisa comprobar con visas que no esté Neptuno. El mojado tiene ganas de secarse, el mojado está mojado por las lágrimas que bota la nostalgia. El mojado, el indocumentado, carga el bulto que legal no cargaría ni obligado. El día en que nacemos, caduca en la muerte. ¿Por qué te persiguen mojado si el cónsul de los cielos ya te dio permiso?
Hola, y ya estamos de regreso aquí en Sabor Latino con Cindy Azucena Gómez-Champ.
Y Ventura Aloya.
Gracias por estar aquí conmigo.
Muchas gracias por invitarme.
Estamos hablando acerca de un tema muy importante y le voy a llegar pronto porque tenemos mucho que tener que platicar. Estamos hablando de los trucos sucios que usa la migra. Y antes de decirle cuáles son, les voy a decir quiénes son los que están en más peligro. Y bueno, todos los mexicanos estamos en peligro, todos los latinos estamos en peligro mientras existan estas leyes que son encaminadas, injustas pero encaminadas hacia los latinos, porque el odio racial no lo pueden distinguir los bolillos entre cuáles somos indocumentados y cuáles no. O sea que estas personas son las que están más en peligro, las que están ahorita pidiendo asilo. Las que tienen papeles, están con un licenciado, las que ya están pidiendo asilo en este país, están buscando a esas personas en particular para deportarlas para que ya no puedan obtenerlo.
O sea que por cualquier motivo los pueden ya
si estas sacar. Estas personas son las que están, estas son las que ahorita están en más peligro porque las están buscando. Oh. ¿Okay? Entonces, que si tú estás arreglando y andas pensando, pues yo ahorita estoy arreglando, van a buscar a fulano, el que acaba de llegar de mojado y no tiene ni manera de arreglar. No, estás equivocado, porque no saben ni siquiera que ese está aquí. Pero de ti sí saben, porque tú ya pusiste tus papeles allá para que te vengan a ayudar.
Ya tienen datos, disque, dirección y todo.
Sí, y ahí es donde están jodiendo a la gente. Entonces, que si estás pidiendo asilo, si le estás arreglando papeles a tu pariente, a tu esposo, a tu lo que sea, uno de tus hijos o a uno de tus padres, tú y toda tu familia están en peligro. En uno de los casos que vi recientemente, a una mujer y a su marido, que ella estaba arreglándole a su marido, a ella la detuvieron y la migra la detuvieron por más de una hora. No querían permitirle dejarle que ella le hablara a su licenciado, ni querían hablar con el licenciado por teléfono cuando ella lo marcó.
Que no hubiera comunicación.
Para que no les pudiera decir él, para que no les pudiera verificar él que ella es una ciudadana americana.
Oh, no.
Porque ella es una ciudadana y sí. Por eso le estaba arreglando a su esposo, para que veas que todos estamos en peligro. Si una persona ahorita llena los requisitos para aplicar para ese nuevo programa, esos nuevos programas de DAPA y de DACA, los que iba a ser el presidente Obama para las personas que llegaron cuando eran niños, los soñadores que se le llaman.
Sí.
Esas personas, y también para los que son padres de personas que están aquí legalmente. Esos dos grupos, ahorita todos están esperando que se resuelva el caso legal que se hizo cuando el presidente otorgó estos programas por un derecho ejecutivo, y lo demandaron los gobernadores de 20 y tantos estados, que ahorita está haciendo su ronda en las cortes y puede llegar hasta la Corte Suprema muy pronto. Y es ahora que se murió este juez de la Corte Suprema, va a afectar porque no van a tener suficientes votos en la Corte Suprema para poder hacer, o sea, están igual, son 8 los jueces. Tienen que tener 9 para que haya un grupo mayoritario y un grupo minoritario, ¿no?
Sí.
Para tomar una decisión que, pues, ganamos porque somos 5 en contra de 3 o algo así, ¿no? Ahorita no pueden hacer...
Falta uno.
Sí puede haber eso, 5 en contra de 3, por ejemplo. Pero si son 4 en contra de 4, se queda empatado y ya no se resuelve el caso. Y si eso pasa, que puede pasar, porque sí, ya están casi los votos contados, ya se sabe cuáles son los jueces que van a votar en favor del presidente y cuáles están en contra de él. Y si se quedan las cosas como están ahorita, que es lo que pasa cuando hay un empate en la Corte Suprema, no se va a resolver. Esas personas no van a poder aplicar para DAPA ni para DACA. Y esto va para largo. No se sabe qué va a pasar. Ahorita están diciendo que ni siquiera van a reemplazar al juez que se murió. Entonces, que a la gente que está en ese proceso, a la gente que va a poder aplicar para ese proceso porque llenan los requisitos, a esos también los andan buscando ahorita. Todas las personas que tengan a niños en la high school, si tienes a niños indocumentados que son más chiquitos, no es el peligro tan grande como los que ya están en la high school, porque sí están mandando a la migra a las escuelas a agarrar los niños cuando salen de sus casas, cuando van a agarrar el bus o cuando van a irse en el carro, los paran.
¿Pero cómo?
Los están parando y los están deportando. Les voy a decir otras de las tácticas que están usando para que se cuiden. La policía llega a tu casa, la migra llega y tocan,
sí,
y dicen que andan buscando a un criminal.
Otra persona, sí.
Andan buscando a alguien más.
Alguien, un nombre
y
cualquiera.
Y tú como buen ciudadano deberes de darle la entrada a la policía para que puedan buscar a ver si no está escondido en tu casa.
En tu casa, sí.
Y pues la mayoría de la gente cuando le toca a la policía, le abre a la policía.
Sí, porque es el respeto, hay que darle el respeto
no,
a la policía.
No, hay que protegerse la vida. Hay que cuidar la vida de uno, hay que cuidar a la vida de sus hijos. No hay que abrir la puerta. Es lo primero que les voy a decir, no hay que abrir la puerta. Si ustedes no contestan la puerta, no se puede meter el policía a preguntarle nada, no lo puede echar mentiras a uno, no lo puede engañar a uno y no lo puede enredar. No le abran la puerta. Si tú no le hablaste a la policía, no le abras a la policía. Si tú no le hablaste, no tienes por qué abrirles.
Sí,
al
sí.
menos de que te digan que tienen una orden de cateo para buscar en tu casa. No para buscar una persona, porque ellos pueden tener una orden de arresto para arrestar a algún fulano. Pero si esa persona no está en tu casa y tú le dices, esa persona no está aquí en mi casa, ellos no se pueden meter a buscarlo, al menos de que tengan una orden de cateo para tu casa.
Sí.
Tu casa. Y tienes que ver que esté firmada la orden por el juez, que te la pasen por abajo de la puerta. Y
pues
si
sí.
no tiene eso, no les tienes
pues
que abrir.
Pues sí, pero al abrir la puerta ya eso ya no existe.
Por eso.
Simple y sencillamente ya
por eso
te van
no se
a
abre.
Decir, enséñame tus documentos y
eso
se acabó.
Eso es lo que hacen, es lo que están haciendo. Ahora, otra cosa que están haciendo es, dicen que vienen a buscar a otra persona de tu casa.
Sí, sí, me lo han contado muchísimas personas, está pasando.
Que están buscando a tu esposo, o andan buscando a tu novio, uh-huh. andamos buscando a tu mamá o a tu papá.
Mm.
Y llegan y agarran a las personas que están, agarran a tu abuelita y se la llevan, en vez de agarrarse supuestamente. Entonces, que es puro pretexto. Una vez más, esto todo se lo pueden evitar si no abren la puerta. No abran la puerta.
Sí.
Otra cosa que están haciendo es que están usando los teléfonos de tus parientes. Vamos a decir que yo agarras a una persona, a la esposa, a los hijos de una persona indocumentada, van manejando en la carretera, los paran a ellos,
sí.
le quitan el teléfono y le mandan un texto al esposo que no tiene documentos, o al pariente, al primo, el que sea que no tiene documentos, con tu teléfono, diciéndole que te acabas de chocar, que te venga a ayudar porque estás en el hospital. O que te acaban de meter a la cárcel, que vengan por ti. O que te acabas de accidentar, que te estás muriendo, que te vengan a ayudar. Para que salga la persona y lo puedan agarrar.
Con tanta trampa, tan injusticia.
Ajá. Y en un caso, le quitaron el teléfono a una esposa y le dijeron a su esposo que estaba en el hospital porque había chocado. Y entonces, pues, él se fue con una desesperación porque él pensó que su esposa y sus hijos estaban graves porque habían chocado. Y no, pues, era una mentira.
Terrible, eso es terrible.
También han estado sacando a la gente de la iglesia.
Pero está pasando ya.
Oh, sí, están sacando a la gente de la iglesia. Usan, saben que la gente va a ir a la iglesia a ayudar a, porque van a la iglesia. Entonces que van a la iglesia y les mandan, están los policías ahí cerquitas. O van a esperar a la gente donde comen, en el, donde van a comer después de la misa y los agarran ahí. Están los agentes esperando que la gente vaya a los lugares a donde normalmente vamos. Cuando llevas a los niños a la escuela, donde vas a la iglesia, a los lugares a donde nosotros nos juntamos. ¿Qué podemos hacer para evitar esto? Lo primero que pienso que debemos de hacer, y lo dije antes porque pienso que la iglesia debe de estar preocupado por lo que nos está haciendo este gobierno y no
apoyándonos.
Y no han hecho suficiente para apoyarnos. Y sin embargo, yo aquí en este pueblo traté de ir a dar pláticas informativas en la iglesia, por supuesto después de la misa y todo eso, pero quería ayudarle a la gente que pueda estar indocumentada, que necesite amparo, que necesite ayuda, recursos. Y fui fui a la misión aquí de Guadalupe de la Iglesia Católica a pedirles que no me dejaran anunciar en el término de la misa algo de lo que estábamos haciendo, y me dijeron que no se puede. Que pues si podemos juntarnos ahí para hablar, que no se puede. Que si podemos organizar, no. No podemos usar la iglesia, pero la iglesia nos puede usar.
Eso no es justo.
Nosotros, la iglesia me quiere sacar dinero para apoyar a la iglesia, las necesidades de la iglesia, para todo lo que nosotros aportamos.
Pues
para
todo
ayudar.
El mundo da su limosnita y luego pasan dos,
¿y
tres
su tiempo?
Limosnas.
Y su tiempo, que para cuidar a los niños, que para hacer los tamales, que para dar clases de música, lo que sea. Pero esto, yo pienso que les va a despertar el deseo de ayudarnos a las diócesis de los católicos, que nosotros, los filigreses, desaparezcamos. Y si no nos van a proteger cuando vamos a la iglesia, si la iglesia misma no va a poner el grito en el cielo, ¿por qué vamos a ir? ¿Para qué vamos a ir a arriesgarnos? No vale la pena.
Yo sé que esto es muy difícil para la mayor parte de las personas porque pues casi nosotros
todos
somos...
Es más difícil quedarte sin tus hijos o sin tu madre. Es más difícil sin quedarte sin tu esposo. Es más difícil que te destruyan a tu familia, que manden a la muerte a uno de tus parientes. Al que no vayas a misa.
¿Sí?
Eso creo que sí te lo va a perdonar Dios, el que falles a misa. Pues, pero tú no te vas a perdonar a ti mismo cuando se lleven a tu esposo, como le pasó a esta mujer.
Sin razón ni motivo, nada más por estar en la iglesia.
Por ir a la iglesia.
Lo cual que todo mundo decimos, pues es que hay que ir a la iglesia, hay que acercarse a Dios, hay que juntarse con nuestros hermanos, que tener esa comunidad. ¿Y cómo es que ahora, de esa manera, eso es muy, muy, muy malo?
Ahora voy a decir otra cosa más pesada. Quien tenga hijos indocumentados en las escuelas, saquen a sus hijos. Aunque no tengan a hijos indocumentados en la escuela, sáquenlo a sus hijos. Si ustedes son latinos, saquen a sus hijos. ¿Por qué? Para comenzar, en las escuelas de los Estados Unidos tratan muy mal a los latinos. No se reciben ni la mitad de la high school. La mayoría de los chamacos que terminan en la cárcel y que no terminan la high school, que
en
terminan
la cárcel,
mejor en la cárcel.
En la cárcel.
Ajá. Tuvieron su primer contacto con la policía por estar en la escuela.
¿Dentro?
Porque dentro de la escuela, la mayoría, el más del 60% de los niños que no terminan la high school, terminan en la cárcel. Y la mayoría de los que están allí tuvieron su primer contacto con la policía porque estaba un policía en la escuela. Y la mayoría de las referencias a ser arrestado de todo el país
por
en las escuelas por algo malo que pasó en una escuela son los negros y los latinos, más del 80%. O sea que desde que pusieron policías en la escuela, a los que más castigan, a los que más arrestan, a los que más mandan a la cárcel, son a nosotros, a nuestros hijos,
sí.
A los que más matan, a los que más golpean.
Yo tuve una experiencia que en otra ocasión tal vez pueda pasar, que precisamente eso de que por hecho, de que este me pasó con un niño precisamente, que todo mundo lo acusaba de cualquier cosa que les pasaba a los demás, porque la maestra...
Porque son racistas y los maestros no les interesa lo que les están haciendo a esos niños.
No, al contrario, yo creo que más bien esos niños sabían que con ellos salían libres de cualquier problema en los que ellos habían metido, porque la maestra estaba de acuerdo que sabía que ese niño era problemático. Entonces, que todo el mundo decía que todo lo que le pasaba era la culpa de ese niño.
Yo también lo vi con mis hijos. ¿Tú viste lo que le pasó a mis hijos? ¿Tú viste lo que nos pasó a nosotros?
Sí, a ti,
es una cosa
a ti.
De generación en generación. Los que nos están escuchando ya lo saben. No les estoy contando nada nuevo. A los padres de familia que han padecido sus hijos racismo en la escuela, ¿qué respuesta han tenido? Platíquenme de sus maestros, de sus administradores. ¿Qué respuesta les han dado a sus hijos? ¿Los han protegido en las escuelas o han protegido a los bolillos? Yo pienso que es hora de que nosotros votemos con los pies, saquen a sus hijos de las escuelas. No dije que no los eduquen. Les pueden dar una educación mejor y aunque ustedes no la tengan. No porque ustedes no la tengan, no pueden dársela a sus hijos, porque ¿saben qué? Ahora con el internet
con
hay
la internet.
Tantos recursos.
Sí, correcto.
Y hay formas de juntarse en grupos de padres de familia y contratar a una persona que le dé clase a todos sus hijos en un local un día y en otro, en otro, y en otro, en otro, y no tener esos
con el
hijos
apoyo general de que sepan que esta persona tiene estas habilidades, estos conocimientos, junten a esa persona con el grupo y otra vez así. Yo pienso que se puede hacer mucho si nos unimos con la unión para protegernos, porque realmente no es cosa de que estemos en contra de pelear ni nada, simplemente no. Estamos protegiéndonos.
Y no nada más lo que enseñan en las escuelas tiene valor. El conocimiento de nuestra cultura, de nuestros bailes, de nuestra sí. música, de nuestra poesía, de nuestra medicina, de nuestros guisados, todo eso tiene mucho valor también.
Claro.
Y eso lo enseñan a los padres en su casa, mejor que nadie, en los abuelos y los tíos. Entonces, que no porque tus hijos tengan una educación casera, van a carecer.
No, no, van a tener mucho conocimiento sobre muchas cosas que realmente nunca las van a aprender siquiera en la escuela.
A mí me consta.
Claro, pues a mí también.
A mí me consta con mis hijas porque saqué a mi hija de la escuela, le estoy dando clases aquí, es más feliz, menos nerviosa, duerme bien a todo dar, está más saludable, más confiada en sí misma. Y tiene
mucho más conocimiento.
Mucho más conocimiento, va mucho mejor en todos los niveles, en todas las materias. Y yo tenía temor porque siempre me hicieron pensar que no se podía hacer, que no lo podía hacer, que no lo debería de hacer, que soy una mala madre si no me interesa la educación de mis hijos. Pues si no le interesa al bolillo, ¿por qué no le voy a confiar a él que me cuide a mi hijo cuando no lo quiere?
Correcto.
Mejor lo hago yo.
Sí, y lo vas a hacer con amor y vas a buscar las maneras de que aprenda diferentes cosas. La internet ayuda muchísimo. Ahora, nada más sí, supervisión de lo que está haciendo en la internet y que se esté preparando. Buscar que ese niño o esa niña haga cosas que le sean útiles, que le gusten.
Ajá.
Y se va a desarrollar muy rápido, muy bien.
Que aprenda a aprender.
Sí.
Enseñarle a pensar.
A pensar por sí mismo.
A juzgar. A ser crítico de lo que ve, de lo que aprende. Esas son cosas sí. que se están perdiendo de lo que se enseña en las escuelas. Otra cosa que les voy a recomendar es que busquen la manera de protegerse en su transporte. ¿A qué me refiero? Ahorita están parando a mucha gente en la carretera en rumbo y de regreso al trabajo.
Sí.
¿Cómo se pueden proteger? Deben de buscar una manera de que vaya manejando un bolillo.
Wow.
Tienen pues, que hay que pensarle, raza, hay que pensarle. Miren, ustedes contratan un bolillo. Aunque se vieran en la necesidad de hacer una cooperacha y comprar o pagarle el gas y el transporte o pagar inclusive el vehículo en que se van a transportar, les va a ahorrar muchísimo dinero en los costos de corte, de deportación y de no tener estar sin poder trabajar, que ocasiona estar en la cárcel cuando lo agarran a uno. Entonces, que si tú tienes a alguien que puede llevarte y traerte para que tú no te andes arriesgando, mejor. Si puedes encontrar la manera de transportarte sin usar un vehículo, aún mejor.
Lo cual no es tan fácil para muchas personas.
Pero lo más importante de todo es esto. Lo más importante de todo es esto. Cuando te agarren, si te agarran por cualquier razón, seas indocumentado o seas documentado, no tienes que hablar en tu contra, no tienes que dar información a las autoridades que pueda ser usada en tu contra. Todo ser humano tiene ese derecho bajo la Constitución americana, sea indocumentado o no. Entonces, que lo más importante que pueda hacer es cállese, pues, no hable, no diga. Si se lo van a jalar, se lo van a jalar de todas maneras, cállese el pico, no diga nada. Tiene más opciones de poderse quedar si es que le pueden conseguir un licenciado, si es que puede pasarle algo de su bien, pero si no sé.
Pero el miedo no anda en burro.
Pero te digo, no hable. Y segunda cosa, si te van si te agarran, ya te agarraron,
sí.
Primero, no hablar, no decirles absolutamente nada. Y lo segundo es que ustedes tienen que saber que la forma en la que a uno lo deportan la mayoría de las veces es que le dicen a la persona, usted tiene la opción de que yo lo meta aquí a la cárcel por quién sabe cuántos meses o años, uh-huh. O puede usted elegir irse por su propia cuenta.
Oh, sí, pues, que firme su deportación.
Que tú quieres deportarte, autodeportarte se le llama.
Sí.
Y esto no significa, si tú te autodeportas, no pierdes la oportunidad de regresar al país, al menos de que vuelvas a regresar ilegalmente. Y por supuesto que toda la gente regresa ilegalmente, que no puede regresar
legalmente,
y es la mayoría. Entonces, que te ponen un 4. Te están dando el pase libre, como que te dicen, te puedes ir y no te va a pasar nada, y de la única manera que te va a pasar algo es si te vuelves a cruzar. Pues la mayoría de la gente se va a volver a cruzar. Entonces, que al volverse a cruzar, ahora ya te pueden meter a la cárcel. Uh-huh. Y te van a meter a la cárcel.
Porque ya
y luego te van a deportar después también, pero te van a poder meter a la cárcel un buen cacho de tiempo.
Sí.
Ahora, si tú dices que te vas a autodeportar, estás admitiendo que eres ciudadano de otro país. Exactamente. ¿Y qué dije? ¿Qué fue la primera regla? No debes de decir nada que pueda ser usado en tu contra. Y para estar más bien seguros de que no vayas a decir alguna tontería, no digas nada. Nada. Ok. Entonces, no vas a pedir que te autodeporten, no vas a decir que niegas el derecho a tener un licenciado y que estás negando tus derechos a quedarte. No vas a decir que estás deshaciéndote de esos derechos. Si ellos quieren comprobar que tú no eres un ciudadano, que lo trabajen, que lo busquen. Es su deber, bajo la ley, comprobarlo. Y si no lo pueden comprobar, no te pueden deportar. Y ellos tienen que tener la cooperación del gobierno del que supuestamente tú eres el ciudadano, y tienen que hacer que ese gobierno coopere con ellos para que comprueben juntos que tú eres ciudadano de otro país. Es su deber y su trabajo y su problema de la migra, no tuyo. No les hagas ningún favor, no les des ninguna pista, no les des trabajo, no les des opciones.
Pero te puedo decir algo, que precisamente las personas se llenan de miedo porque es ya automático el miedo que se le tiene a la ley porque sabes los resultados. Ahora, ¿qué está pasando en muchos otros estados del sur? Que esas personas, el simple hecho de que sean personas que ya se agarraron con papeles o no papeles, no se les trata muy bonito. Y eso es algo de lo que las personas tienen miedo. Pues mejor le digo todo lo que quiere saber con tal de que no me maltrate y no me vaya a ir peor.
Pues sí. Yo sí, yo entiendo que la gente tiene miedo, pero la verdad es esta. Están escuchando el 88.1 FM KPPP LP Fargo Moorhead. Aquí le ponemos color a tus ondas. De ninguna manera te vas a quitar el miedo. De lo que, si tú vienes una para acá indocumentado, debes de vive, esa gente vive con el temor todos los días. Y no porque te escondas, vas a evitar que te estén cazando, que te estén buscando y que te vaya a pasar algo. Por muy bien que te escondas, por mucho que evites las cosas que pueden meterte en problemas como tú te lo imaginas, que andes de borracho, que andes violando, que andes matando. Pero no es necesario que uno sea un criminal para que lo tengan en las miras, la migra, y que lo anden buscando y cazando. Porque le está pasando a mucha gente que ni la debe ni la teme y que no tienen causa de estar molestando. En varios estados están haciendo redadas en las escuelas, tanto que los niños en estados como Carolina del Sur, ya las escuelas están vacías. En algunos pueblos donde están haciendo redadas, la gente se desaparece, se esconde. La gente se está escondiendo con razón. Porque, pues,
claro.
Pues sí, yo por eso les dije, saquen a los niños de la escuela, y no vayan al doctor, a las clínicas. No vayan a donde ya tienen
cita. ¿Te imaginas cuando ya la persona está... Uno de por sí no va al doctor nada más porque sí.
Estoy hablando de que busquen alternativas médicas, pero que no sean en lugares donde pueden peligrar. Busquen un doctor latino. Busquen a un doctor, aunque sea un doctor de color. Entérense por medio de los grupos y las organizaciones, o busquen uno que sea capaz de hacerlo, que vaya a buscar en las oficinas de los doctores y a enterarse si ellos van a cumplir la privatización de su información de las personas indocumentadas, o si van a poner en peligro a las personas que vengan a su clínica para no patrocinarlos.
Pues más que nada que
para saber cuáles son los lugares seguros y los lugares que no son seguros. Mira, te voy a decir cómo se hace. Ve a Los Ángeles, en ciertos lugares en California y en otros estados también, ciertas ciudades como Minneapolis han hecho una ley pública. Aquí los policías no se les permite preguntarle a la gente si tienen papeles o no tienen papeles. Aquí es contra la ley. Si un policía hace eso, él está violando la ley. Entonces, la gente puede hacer eso. Los pueblos pueden hacer eso. Y nosotros podemos pucharlos.
Ahí está una buena solución.
Con nuestros votos, sí, por eso le estoy diciendo a la gente. Exacto. Uno tiene que dejar de ir. Uno tiene que demostrarle, ¿sabe qué? Yo quiero saber si aquí en esta clínica van a hablarle a la migra o si van a proteger a la gente que viene aquí a recibir atención médica. Si estas personas son personas que le garantizan a la gente su protección y su salud, entonces se les patrocina. Si no, aquí no vienen los mexicanos y se corre la voz.
Ándale, eso es lo que se debería de hacer. Más bien las personas que puedan hacer eso lo hagan con
anticipación. Si hay negocios aquí que están en favor, apoyan a que los policías vayan
a arrestar a las gentes,
estén haciendo redadas en sus pueblos, en sus escuelas, estén deteniendo a personas en las cárceles locales, porque eso ya lo hacen en casi todos los estados, en todos los condados. Tienen a indocumentados en las cárceles, los tienen detenidos ahí en lo que viene la migra. Si ustedes que viven en la comunidad no puchan, no exigen que esas personas hagan algo, no lo van a hacer. Y de la manera que se hace es con nuestros pies, con nuestras personas. Me salgo de la escuela, saco a mi hijo de esta escuela. Se van a quedar esas escuelas vacías, se van a quedar esas iglesias vacías, se van a quedar sin dinero, se van a quedar sin personas que vayan a comprar a sus negocios y usar sus servicios, y se van a dar cuenta.
Por todos lados está triste la situación, ¿eh? La verdad que con las iglesias también está carajo.
Pero la iglesia debe de levantar su voz a protegernos. Y si no lo hacen, yo no voy a ir a estar yendo a poner ahí mi cara, a ponerme yo o a mi familia en peligro cuando la iglesia no da la cara por nosotros. La iglesia debe de dar la cara por nosotros, y si quieren estar colectando nuestro tiempo, nuestro dinero y el recurso que somos, porque somos la mayoría de los católicos en este país ahora, entonces nos tenemos que unir los documentados con los indocumentados y salirnos de las iglesias.
Sí, si no hay apoyo, pues si no realmente hay apoyo, ya sabes a lo que vas.
Tampoco nosotros vamos a ir. Sí. Y también en la escuela. Yo sé que estoy diciendo cosas muy controversiales, pero lo digo con todo cariño para mi raza, lo digo con todo amor para la gente que tiene que padecer estas cosas tan terribles. Vamos a tener que dejar este tema hoy. Espero que se lo compartan, que lo platiquen. Recuerden, no contesten la puerta, no abran la puerta. Si ustedes no le hablaron a la policía, no tienen por qué abrírsela a la policía, al menos de que tengan una orden de cateo. Asegúrense de proteger sus derechos de la mejor manera que puedan. Eviten contestar el teléfono si no saben de dónde viene la llamada. Otra cosa que están haciendo también es que están hablándole a las personas de su trabajo. Van, amenazan a los que tienen a personas indocumentadas trabajando con ellos y les dicen, háblale a tu empleado y dile que tiene que venir a trabajar ahorita, que lo están esperando para agarrar más horas extras. Porque si no, lo vamos a correr. Y llega la persona a agarrar las horas extras, a agarrar su trabajo.
Su trabajo normal.
Y lo agarra la migra.
Y ya lo están esperando.
Entonces, si no estaban esperando, si es algo inesperado, una junta especial al fin del contrato, que te quieren hacer una junta especial para hablar contigo para alguna otra cosa, no te fíes, no te aparezcas, protege tu...
¿Y quién va a hacer eso cuando están dependiendo del trabajo? Es muy difícil.
Sí, pero si te sacan del país es mucho más difícil depender de tu trabajo.
Más peor todavía, sí.
Y la gente lo que lo escucha ya lo sabe. Les voy a dejar este programa de Sabor Latino con este tema tan difícil que tocamos hoy de los trucos sucios de la migra. Espero que les haya servido, que lo compartan, que nos comuniquen sus historias. Vamos a hacer otro programa después y donde vamos a platicar mucho más a fondo de las cosas, de los
detalles.
Pasen
la voz, díganle a la comadre, a la vecina, hay tratar de que tener una unión, apoyarnos, ayudarnos los unos a los otros. Somos seres humanos que también hemos venido a este país porque queremos salir adelante. Y es la situación de todos. Ahora todas las personas que van llegando últimamente están teniendo mucho sufrimiento para llegar. Se están exponiendo sus vidas para llegar a este país.
Sí, y yo pienso que la gente lo que tiene que hacer es buscar aquí en este país si hay gentes de conciencia. Hay doctores que son humanitarios y tienen una conciencia. Busquémoslos. Sí. Hagamos que las clínicas y los hospitales se pongan de parte de la gente y no de parte de los ilegales o de los que son legales.
Hay mucha gente
vamos
americana.
A buscar maestros que tienen una ética, que quieren enseñar por enseñar, no que quieren enseñar solamente a los que son documentados. Maestros que se dediquen a hacer una enseñanza a todos los niños, que digan, en estas escuelas no vamos a permitir que entre la migra a sacar ningún niño. Que los mismos policías y los mismos gobernadores de las ciudades digan, aquí no vamos a permitir que la policía pare a nadie ni le ande pidiendo los papeles como hicieron en St. Paul, Minnesota y Minneapolis, como lo han hecho en California, en Los Ángeles, como lo han estado haciendo en muchas ciudades donde hay muchos latinos. Tenemos el poder de hacer y de pedir y de exigir también nosotros ser protegidos de la migra. Y de esta manera lo hacemos. Inclusive, hay personas que tienen también ética y amor y que sienten tristeza por lo que le está pasando a la gente.
Hay muchos americanos que son buenas gentes, que tienen corazón, si lo hay.
Que sean capaces de decir que van a darle trabajos a las personas indocumentadas para que puedan sobrevivir y que lo van a hacer en desafío de estas leyes crueles y que son en muchos casos anticonstitucionales en mi opinión. Por eso les digo, y también deben de salir los sacerdotes y las iglesias a defendernos, a hablar en contra de las políticas que nos hacen daño. Y si no están dispuestos a hacerlo, vamos a otra iglesia, vamos a otra donde nos vayan a proteger. Está. Vamos a hacer a valer nuestros derechos de la manera que tengamos que hacerlo. Vamos a hacer un boicoteo de los que no nos aceptan y vamos a exigir que los que sean realmente aliados y amigos saquen a relucir su cara para ir a ser apoyado por ellos. Y vamos a terminar este programa hoy de Sabor Latino con una canción muy triste, por eso no la quise poner al principio, porque cada que la oigo me hace llorar, de la Santa Cecilia, que toca los tristes temas de lo que nos pasa por salir a trabajar con la migra, que se llama esta canción El Hielo.
Lo Ice. Que pasa tantísimo, lo que es una cosa tan general, es muy triste, porque precisamente esta canción está hablando de algo muy general que pasa.
Sí, que nos está pasando todos los días. Y les invito a que escuchen, que compartan este programa y que nos escuchen a la próxima aquí el domingo a las 6. Aquí les dejo con Santa Cecilia, Ice.
Ice, water frozen solid. Ice, immigration and customs enforcement. Ice, el hielo.
Eva pasando el trapo sobre la mesa y está cuidando que todo brille como una perla. Cuando llegue la patrona, que no se vuelva a quejar, no sea cosa que la acuse de ilegal. José atiende los jardines, parecen de Disneyland. Maneja una troca vieja sin la licencia. Si fue taxista allá en su tierra natal, eso no cuenta para el tío Sam. El hielo anda suelto por esas calles. Nunca se sabe cuándo nos va a tocar.
Queda ya, eso pasa por salir.
queda aquí, otro se queda allá. Eso pasa por salir a trabajar.